Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation.
El mes de mayo de 1968 fue uno de los más significativos de la historia francesa del siglo XX. La movilización de miles de estudiantes que estaban en contra del orden establecido generó la participación también muy fuerte de los docentes, trabajadores y sindicatos en general. Las huelgas generales de alto impacto eran moneda corriente y la debilidad institucional de Francia se hacía cada vez más palpable. La represión policial no hizo más que echar más leña al fuego, por lo que la situación se hizo absolutamente incontrolable. El mayo francés tuvo repercusiones de gran magnitud, tantas que podemos decir que Francia y también el mundo ya no fueron lo mismo después de aquellos acontecimientos. Para recordar el mayo francés, así como analizar sus repercusiones y algunos rebotes que tuvo en Uruguay, es que está con nosotros Ulvarcindo Rodríguez, licenciado en Historia, integrante del Departamento de Investigaciones Históricas y Literarias de la Biblioteca Nacional. Buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana en Perspectiva. Ya aprovechamos a hacer la invitación para mañana en la Biblioteca Nacional, que se va a presentar la exposición Francia y Uruguay en 1968, lo que dijeron los diarios, una investigación realizada por Alicia Fernández, Jorge Vila y Ulvarcindo Rodríguez. Por aquí tiene algunos facsímiles, por ejemplo estoy viendo uno aquí del diario El Día. Ulvarcindo, comenzamos por el contexto general. ¿Cómo era el mundo cuando se produce el mayo francés? Estoy pensando así como cosas generales, ¿no? ¿Verdad? Estados Unidos metidos en Vietnam, el mundo dividido en dos bloques, Guerra Fría.
Sí, asistíamos a poco tiempo, algunas décadas, de la culminación de la Segunda Guerra Mundial y había esta situación que tú señalás internacionalmente con diversas situaciones de importancia. Una de las más trascendentes y que tiene mucho que ver con el uno de los motivos iniciales que permite esta revuelta, esta rebelión estudiantil, esta movilización estudiantil amplia en Francia y en otra parte del mundo, tiene que ver justamente con la presencia norteamericana en el Vietnam. Francia asistía, por otra parte, a una situación de bienestar económico, con un crecimiento significativo, con importantes índices de ocupación y un crecimiento anual ubicado arriba de un 6%, ¿verdad? Pero conjuntamente con eso también convivían en la sociedad francesa niveles importantes de autoritarismo, por lo menos visto desde el ángulo de sectores de la izquierda, de sectores de la intelectualidad, de la universidad y del propio estudiantado, que en Francia, al igual que en otras partes del mundo, estaba justamente procurando nuevos rumbos, nuevos caminos para el desarrollo de una nación que se encontraba, según este ángulo, ¿verdad?, bastante encorsetada, con dificultad de desarrollo, porque si bien, por ejemplo, De Gaulle, que venía prestigiado por lo que veía su participación en la Segunda Guerra Mundial y en la resistencia al nazismo, etcétera, en lo que refiere a la situación interna de Francia, era justamente una política bastante pragmática, conservadora, vista por importantes sectores del estudiantado, de la intelectualidad y también de los trabajadores, y por otra parte se encargó, y muy bien, de frenar lo que fue, en el proceso inmediatamente a la terminación de la Segunda Guerra Mundial, el avance importante de las fuerzas progresistas y de izquierda en Francia, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, a nivel de Europa, con realidades diversas, y también en América Latina, asistíamos a una situación muy particular, de una expansión de la lucha contra el imperialismo en general, y particularmente contra el imperialismo norteamericano, naturalmente también de rechazo a lo que era la invasión norteamericana y su participación en Vietnam, pero también impactado por lo que fue el triunfo de la Revolución Cubana exitosa contra Batista y el autoritarismo, y la expansión de las ideas de revolucionarias en el conjunto del continente, donde se hablaba en aquella época de revolución, de socialismo y de la libertad, de la creación del hombre nuevo, y esto había entrado muy fuerte, ¿no?, en importantes sectores de la población ya desde comienzos mismo de la década de los 60, ¿verdad? Entonces, digo, en ese contexto es que generalmente se recuerda los episodios como el mayo francés, el mayo del 68, y circunscrito fundamentalmente a Francia y circunscrito fundamentalmente a la rebelión, a la movilización estudiantil, ¿no? Cuando, como bien tú señalabas al inicio, si bien es cierto que el motivo original de la movilización estudiantil de Francia tiene que ver con la detención de un conjunto de estudiantes, entre ellos con Benedict, que estaban solidarios con la lucha contra la participación norteamericana en el Vietnam, y luego eso se extiende a la Sorbona, a otras universidades de provincia, adquiere importante desde los comienzos de mayo y fundamentalmente el día 6, donde hay una fortísima grandes movilizaciones de cientos de miles de estudiantes y de docentes y de profesores en París, y que inmediatamente es reprimida fuertemente por la policía, ¿verdad? Y de lo cual resulta cientos de detenidos, de heridos y también de las fuerzas policiales. Y ahí se desencadena un conjunto de episodios donde la población, que estaba bastante sensible, se manifiesta solidaria con la lucha del estudiantado, que a la vez no solamente plantea el problema de la libertad, de lo de Vietnam, sino que también ya se incluye desde el primer momento un conjunto de aspectos de cuestionamiento al orden social, político y cultural vigente, contra las propuestas autoritarias a nivel y elitistas a nivel de la enseñanza, contra las dificultades y en búsqueda de canales de participación, y recibe esa manifestación fuerte estudiantil, inesperada para el momento que estaba viviendo Francia, un apoyo considerable de sectores importantes de la opinión pública, aunque también hay que señalar y destacar que algunos sectores de la izquierda, tanto vinculados al Partido Comunista como también a la Confederación General de Trabajo, se manifestaron contrarias a ese nivel de violencia, digamos, y de agitación que adquirió la movilización estudiantil. Pero un hecho novedoso, y nos parece realmente destacar y subrayar, tú también lo señalabas ahí al comienzo, y que pasa muchas veces desapercibido, ¿verdad?, que es que a los pocos días también a esa movilización, agitación, que no solamente es en París, sino en un conjunto de provincias de Francia, adquiere connotaciones nuevas y novedosas con la incorporación de los sectores de trabajadores que ya de bastante tiempo atrás venían luchando y se incorporan a la lucha en reclamos particulares. Porque si bien es cierto que había un crecimiento económico importante en Francia, como señalamos al comienzo, también había situación de despido, desocupación, de bajo salario para importantes sectores. Y los trabajadores se van incorporando, primero los docentes, los universitarios, la gente secundaria, ¿verdad?, de diversos institutos en Francia, y el día 13 de mayo van a la huelga general. Y esa huelga general, que en principio tuvo planteada como 24 horas, y ahí había contradicciones entre las cuatro centrales existentes en Francia de cuál era el rumbo, camino a seguir, negociar con las patronales, negociar con el gobierno algunas mejoras. Luego eso de alguna forma se puede decir que la situación general en Francia que se vive en el mes de mayo y parte del mes de junio de alguna forma escapó a las estructuras, tomó de sorpresa un poco al gobierno, y agudizaron las contradicciones entre los sectores más duros, con De Gaulle, los más conciliadores como Pompidou, ¿verdad? Y a la vez también generó contradicciones importantes al seno de las organizaciones izquierdas del Partido Comunista y también de las centrales sindicales y la dirigencia de esas centrales, que intentaron en su comienzo frenar la rebelión y la expansión de la rebelión estudiantil.
¿Cómo reaccionó De Gaulle ante todo esto, ¿no? ¿Y hasta dónde estuvo en tela de juicio la fragilidad de Francia como institución, ¿no? Porque hubo conflictos muy fuertes en cuanto a la continuidad de De Gaulle también al frente del gobierno francés.
Sí, obviamente, en la medida en que los hechos se iban desarrollando, que adquirían importantes repercusiones, primeramente en París, en el barrio latino, en la zona universitaria, pero después incorporaron las zonas obreras con la incorporación de los trabajadores de la Renault y de otras importantes fábricas, la medida que la huelga va creciendo a partir del día 13, ya se puede decir que al día 21 de mayo, 10 millones de franceses fueron a la huelga general. En definitiva, es la huelga general de mayor aceptación, respaldo y convocatoria que tuvo en la historia de Francia, y como tú planteabas, y me parece muy acertado y claro, en el sentido que obviamente que hubo un cuestionamiento, porque si bien la huelga, tanto estudiantil como de trabajadores, tuvo inicialmente un carácter fundamentalmente reivindicativo, puntual, luego fue incorporándose nuevos elementos, nuevos sectores que se informaron a la lucha, por lo tanto los reclamos que inicialmente podían decir eran controlables y medidos, luego se fueron transformando en un cuestionamiento general, y efectivamente se puede decir que hubo una crisis político-institucional importante en Francia, importante, que obligó, que puso en cuestionamiento la misma continuación del gobierno, que inicialmente ya por el día 20 y pico, 24 creo que fue, de Gaulle aparece en la televisión intentando con una política media de negociar, llamando primeramente un plebiscito, que después es un referéndum, que se lo puede, no pudo ser porque los gráficos se negaron a hacer las papeletas para el plebiscito, ¿no? Y el tipo tuvo que hablar con los belgas, a ver si los belgas hacían, pero también en Bélgica, como el movimiento se había extendido el conjunto de Europa, ya venía la solidaridad entre las centrales sindicales y entre los diversos gremios, y también los belgas se negaron a hacer las papeletas, por lo cual finalmente termina haciendo un llamado a elecciones anticipadas, y después obviamente que también el propio desarrollo de la lucha, que tuvo un fuerte carácter espontáneo, ¿verdad? Donde el propio Partido Comunista, en la medida en que los hechos iban adquiriendo connotaciones más importantes, se fue un poco retirando y restando su apoyo. Lo mismo pasó con la principal central sindical, que es la Confederación General del Trabajo, efectivamente puso también de manifiesto las debilidades del movimiento, pero estuvo planteado, como hasta ese momento no había estado planteado, una situación de posibilidad de profundizar la lucha hacia contenidos más profundos y revolucionarios.
Queremos ahora, en estos minutos universitarios, repasar un poco este trabajo que mañana van a estar presentando en la Biblioteca Nacional, titulado Francia y Uruguay en 1968, lo que dijeron los diarios. ¿Cómo fue el seguimiento de la prensa de ese mayo de 68 aquí en Uruguay?
Bueno, es importante tener en cuenta que estamos hablando de fines, ¿no?, de la década del 60, donde los medios de prensa escrito eran el principal, digamos, instrumento de comunicación, ¿verdad?, para los uruguayos y en el mundo entero, obviamente, ¿verdad? Y una cosa que es interesante es ver un poco cómo estos episodios que estaban transcurriendo en Francia, en Francia y en otros países de Europa, ¿verdad? Tanto en Alemania, en Italia, en Inglaterra, en España, ¿verdad? En Bélgica, y también la situación que se vivió en el año 68, muy particularmente en lugares de América Latina, en México, donde hubo la matanza significativa de los estudiantes de Tlatelolco, ¿verdad? Con repercusiones que hasta el día de hoy tienen su importancia y dejaron sus huellas, y también aquí en Uruguay, ¿no? Entonces, nosotros mañana en la Biblioteca Nacional le estamos diciendo a ustedes y a la audiencia de que en la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura ha promovido un conjunto de actividades para justamente ver, informar y reflexionar y dar elementos para la reflexión sobre la característica que tuvo el mayo francés y sus repercusiones en Europa y en el resto y a nivel internacionalmente, ¿verdad? Entonces nosotros creo que es importante destacar que, por la información que tengo, creo que la primera vez que desde ámbitos del gobierno se promueve una movida de este tipo, no solamente con un carácter abierto, ¿no? Porque los episodios que estamos considerando, los episodios que estamos relatando, intercambiando opiniones, obviamente que tuvieron en su momento importancia y diversas miradas, de acuerdo a los intereses y el ángulo de cada uno, y lo mismo sucede hoy en día, ¿verdad? Entonces el Ministerio de Educación y Cultura está invitando a diversas organizaciones públicas y privadas, de ámbito académico como social, también a los trabajadores, la gente que funciona, que trabaja en el tema del género, el estudiantado, la música, el cine, etcétera, a participar de una reflexión colectiva, ofreciendo y reflexionando, porque además esto tiene su vigencia. Hace poco tiempo, en la campaña electoral última en Francia, el propio presidente Sarkozy planteó que uno de sus objetivos fundamentales, lo dijo en su campaña, lo sigue sosteniendo hoy en día, era justamente erradicar la vigencia y las ideas
del mayo francés.
Del mayo francés, ¿verdad? O sea, no es una cosa del ayer, sino que es una cosa importante reflexionar cómo eso repercute en el hoy.
Y en esta investigación universitaria, ¿qué cosas fueron encontrando? Aquí hay un montón de reproducciones facsimilares de periódicos de la época. Yo por lo menos descubrí por el tipo de letra, y bueno, pues, algunos de ellos porque son primeras planas, El País, El Día, Marcha. La mañana también por allí, el día.
Claro, nosotros justamente en la Biblioteca Nacional lo que estamos intentando invitar para mañana es que se va a haber una exposición sobre qué dijeron los diarios sobre aquel episodio y sobre qué dijeron los diarios sobre las luchas estudiantiles en Uruguay en el año 68, que serán desfasadas porque comienzan un poquito más adelante en junio, y los motivos son otros, que tienen que ver fundamentalmente, inicialmente, digamos, con la lucha por el boleto, por el presupuesto universitario, contra el autoritarismo, la represión policial que se va.
En un momento, aparte del Uruguay, sumamente convulsionado, ¿no? 68, por Dios.
Agitación política, agitación sindical, guerrilla, secuestro de Rebelbel y otros más, ¿verdad? O sea, nosotros mañana vamos a intentar un poco reflejar en una mirada diversa, donde vamos a incorporar prensa vinculada al Partido Colorado, al Partido Nacional, a los sectores católicos, a los sectores de la izquierda, a los ámbitos sindicales y estudiantiles, y vamos a exponer allí originales de la prensa de la época, un poco para dar una idea de lo que pasó luego. Y en ese sentido nos parece importante, y Tomás de Mato lo recalca permanentemente, el director de la Biblioteca Nacional, en el sentido qué bueno está que los uruguayos todos, no solamente Montevideo, de todo el país, el estudiantado, los periodistas, los investigadores, los intelectuales, la gente que trabaja en el teatro, en el cine en Uruguay, pueda acceder, y no tiene problema en hacerlo, basta con ir a la Biblioteca Nacional y ver los originales de época, para que la propia gente se haga una idea, leyendo ese material, un poco de cómo repercutió, la importancia que tiene, y van sacando sus informantes y sacando sus conclusiones. Luego vamos a pasar un documental que se llama Obreros Estudiantes, que hicimos con José Pedro Charlo, que trata un poco justamente sobre las características de la movilización y la lucha y el clima existente en Uruguay en el año 68, que así como ustedes decían, qué importante fue en Francia y en el mundo, qué importante fue en Uruguay. Obviamente hubo una agudización de la lucha social, política, económica y cultural en el país, que tiene que ver además con la famosa congelación de precios y salarios. Aquí, al igual que en Francia, también se dio una situación de importante incorporación de los trabajadores a la lucha, aunque hay que anotar desde ya que la situación en Uruguay era notoriamente diferente a la francesa, ¿verdad? Y acá la lucha fue a nivel sindical llevada adelante y dirigida por los sectores de trabajadores clasistas nucleados en la entonces Convención Nacional de Trabajadores, la CNT, y a nivel estudiantil fundamentalmente por la Federación de Estudiantes Universitaria, FEU. Y en ese sentido, que muchas veces se hace algunas comparaciones, ¿no? Y se le quita mérito o se le quiere quitar un mérito a lo que fue la lucha desarrollada en Francia, porque muchos de sus principales dirigentes terminaron vinculados con Bandit al movimiento ecologista. Algunos apoyan a Sarkozy hoy en día, ¿no? Y otros no sé muy bien qué pasa con ellos. Pero también sería interesante reflexionar y ver qué ha pasado, por ejemplo, con los integrantes del Comité de Movilización de la FEU del año 68. Con lo cual ustedes pueden hablar con ellos, porque están todos vivos. Y la mayoría de ellos fueron, siguen siendo consecuentes con aquellas ideas y en aquellos postulados de lucha contra el autoritarismo, por el socialismo, por la libertad, por una sociedad solidaria con justicia social y con libertades, y muchos de ellos terminaron presos, exiliados y masacrados durante todo el régimen previo y durante la dictadura. Me parece que también puede ser un lindo motivo de reflexión, que a la vez ellos invitarlos directamente para reflexionar también cómo vivió desde adentro del estudiantado uruguayo, sobre todo a partir de la principal gremial estudiantil, que era justamente la Federación de Estudiantes. Y un episodio muy interesante es que en Uruguay hubo una ligación histórica entre el movimiento estudiantil y el movimiento sindical, y en esas luchas obreras y sociales y sindicales 68 se dio esa amistión que se manifestó en luchas conjuntas en la calle, que naturalmente en nuestro país eso venía desde muy atrás, ¿verdad? Sobre todo, digamos, este año, ya conversábamos con el rector de la Universidad Rodrigo Recena, se conmemora una serie de acontecimientos 2008 que tiene que ver con el primer encuentro estudiantil de 1908, con la reforma de Córdoba del 18 y con las grandes luchas estudiantiles y sindicales del año 58 que permitieron no solamente conseguir un conjunto de leyes sociales que favorecieron a los trabajadores, sino la aprobación definitiva de la Ley Orgánica Universitaria.
Universiento, me están preguntando de la audiencia a qué hora es la proyección del documental.
18 horas.
18 horas, bien.
Sala Varela, Biblioteca Nacional, 18 de julio y Tristán Narvaja.
Universiento, muchísimas gracias por estos minutos en perspectiva.
Un placer.